XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El accidente del transbordador espacial Challenger se produjo el martes 28 de enero de 1986, cuando la nave se desintegró 73 segundos después del lanzamiento, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación. La nave se desintegró sobre el Océano Atlántico frente a la costa de Florida a las 11:38 de la mañana tiempo del este de los Estados Unidos. Este ha sido calificado como el accidente más grave en la conquista del espacio. La desintegración del vehículo entero comenzó después de que una junta de su cohete acelerador sólido derecho fallara durante el despegue. El fallo de la junta causó la apertura de una brecha, permitiendo que el gas caliente presurizado del interior del motor del cohete sólido saliera al exterior y contactara con la estructura adyacente de conexión con el cohete y el tanque externo de combustible. Esto provocó la separación de la conexión posterior del cohete derecho y el fallo estructural del depósito externo. Las fuerzas aerodinámicas destruyeron rápidamente el orbitador. El compartimiento de la tripulación y otros fragmentos de la nave fueron finalmente recuperados del fondo del océano después de una larga operación de búsqueda y rescate. El accidente produjo la paralización de los vuelos durante 32 meses. Una comisión investigadora determinó que la cultura organizacional de la NASA y el sistema de toma de decisiones habían contribuido sustancialmente al accidente. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 630 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de noviembre del año 2015. En esta ocasión hablaremos de un tema triste, los accidentes de las naves espaciales tripuladas. Acaban de escuchar lo que le pasó al Challenger allá en 1986 y vamos a hablar un poquito más acerca de otros accidentes. El día del programa de hoy va a ser acerca de la astronáutica, la exploración del espacio y aquellos que han hecho el sacrificio supremo para conocer mejor nuestro entorno planetario. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina de Radio UDEM al teléfono 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar pues muchas cosas interesantes de astronomía que tenemos ahí y también la liga al podcast del programa. Ahora también tenemos una nueva página de internet. Esta es una página de internet normal. Búsquenos como obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán también ligas a los programas de radio. Ligas también a un paseo por el cielo. No he recibido comentarios acerca si les gustó o no esta descripción, este paseo por el cielo. Pueden escucharla de otoño, a ver si pasan, o sea, escucharla en la noche y conocer las constelaciones de esa manera. Así es de que si escuchan eso, pues muy agradecido y pues retroalimentación se acepta para mejorar la siguiente edición, obviamente. Pues bien, como decía, el programa de esta semana es acerca de las naves tripuladas, en especial los accidentes de naves tripuladas que por humanos. Pero como siempre, vamos a comenzar con nuestras secciones informativas y tenemos primero a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un nuevo modelo sugiere que nuestra Luna se formó en dos etapas. La doctora Robin Canop del Instituto de Investigaciones del Suroeste en Estados Unidos y su grupo publican en Geociencia de la Naturaleza. El modelo incorpora variables de la composición química a una versión anterior que reproducía ya las variables físicas. El modelo indica que inicialmente la Luna acumuló material de la parte externa del anillo formado por la colisión que le dio origen, pero en etapas posteriores el material provenía de la parte interna del anillo, que se encontraba a mayor temperatura, lo que explica la ausencia de materiales volátiles. Esta segunda etapa dio origen a las capas externas de la Luna y es congruente con la composición encontrada por las misiones Apolo. La misión MAVEN, que se encuentra orbitando Marte desde hace cosa de un año, ha obtenido ya valiosos datos que explican cómo la atmósfera de Marte se ha perdido por la acción del viento solar. Marte está perdiendo cosa de 100 gramos de su atmósfera cada segundo, pero inyecciones de masa coronal del Sol elevan esta cantidad a una 20 veces superior. Marte no cuenta con un campo magnético como la Tierra que protege su atmósfera. Y hoy, después de casi 4.500 millones de años, Marte se encuentra ya casi sin atmósfera y es un lugar frío y seco que conocemos. En la reunión anual 47 de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana de Estados Unidos, se ha sugerido que Plutón podría tener volcanes de hielo como algunas lunas del Sistema Solar. Los candidatos, aunque el fenómeno no se ha confirmado, han sido nombrados Picard Mons y Wright Mons. Trabajando con el colisionador relativístico de iones pesados en Brookhaven, Estados Unidos, un grupo de físicos han medido las fuerzas entre antiprotones. Se descubrió que los antiprotones se atraen aparentemente por la acción de la fuerza nuclear fuerte. El descubrimiento puede ayudar a explicar cómo la materia ha dominado en abundancia sobre la antimateria en nuestro universo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 10 al 17 de noviembre del año 2015? Recordando, como siempre, que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues bien, estamos ahorita en luna nueva. Bueno, técnicamente la luna nueva es mañana a las 11:47 de la mañana, pero pues básicamente toda la noche estamos sin luna en el cielo. Muy bonito eso, para hacer observaciones de objetos de cielo profundo y también para hacer observaciones de meteoros. El jueves 12 en la tarde es el máximo de la lluvia de meteoros Táurida del Norte. Recordarán, la semana pasada hablamos de las Táuridas del Sur. Bueno, Táuridas del Norte es otra vertiente. No son muchos, son unos 7 meteoros por hora. Eso es lo que calculan que es, digamos, los meteoros que pertenecen a este grupo. Son lentos, pero son brillantes, tienden a ser brillantes. Entonces, parece que este año nos están dando particularmente meteoros brillantes, así es que hay que observar. Yo la semana pasada, en una de salidita que estuve en la terraza, vi dos meteoros bastantito brillantes que eran táuridos. Entonces, pues sí. Y eso fue en un intervalo de 5 minutos, nada más. A lo mejor tuve suerte. El jueves también, a las 7 de la tarde, tenemos que la luna está muy cerca del planeta Saturno. Pero pues bueno, esto es ya después de la luna nueva y en el atardecer, y ahorita hablamos más de Saturno porque ya ni lo vemos. Y nos vamos hasta la siguiente martes, 17 a las 9 de la mañana. Mercurio está en conjunción con el Sol, está básicamente del otro lado del Sol, está en conjunción superior, quiere decir que está la Tierra, el Sol y Mercurio. Y en esta ocasión sí está pasando por detrás del Sol. Si pudiéramos quitarle todo el brillo al Sol, podríamos ver cómo el Sol pasa enfrente de Mercurio, o Mercurio pasa atrás del Sol, como ustedes quieran. Pero pues bueno, es tan brillante el Sol que no vamos a ver este evento. Pero pues es interesante porque a veces en conjunción pasan arriba o abajo del Sol, pero no pasan por enfrente o por detrás. Martes también, a las 17, a las 11 de la noche, tenemos otra lluvia de meteoros. Serían las meteoros leónidos de la constelación de Leo. Aquí la luna está un 35% iluminada aproximadamente, o sea, no es bastante brillante y se oculta como a las 11 de la noche. Entonces, de esa hora en adelante podemos ver estos meteoros. Estos meteoros son fragmentos del cometa Temple-Tuttle, un cometa que tiene un periodo de unos 33 años y que aproximadamente cada 33 años nos da una espectacular tormenta de meteoros. Este año no nos toca. Así es que lo máximo que esperamos ver son unos 20 meteoros por hora durante el máximo, el próximo martes. O bueno, pueden también verlo el lunes en la madrugada, martes en la madrugada o miércoles en la madrugada. Esos serían los 3 días que aconsejaría salir a observar meteoros de las Leónidas. A veces nos dan sorpresas, quién sabe, a lo mejor. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 5:55 de la tarde, hora de Monterrey. Y ya está a las 7:10 de la noche completamente oscuro. Saturno no lo mencioné porque ya está demasiado cerca del Sol. Entonces, si alcanzan a ver, digamos el jueves o viernes, la luna, pues Saturno va a estar ahí cerquita en la constelación de Escorpión. Pero ya está demasiado cerca del Sol. Rápidamente, pues ya no lo podemos observar después de que se oculta el Sol. Los únicos planetas que podemos observar en la oscuridad son Júpiter, Marte y Venus. Estos se observan en la madrugada. Júpiter sale a las 2:15 de la mañana. Es brillante. Está en la constelación de Leo. Está en la parte de atrás de la constelación de Leo. Y como siempre, ahora ya para la hora de amanecer ya está lo suficientemente alto como para poder utilizar un telescopio y ver muy bien las 4 lunas galileanas, las bandas que tiene el planeta y muchos otros objetos de interés que nos presenta su atmósfera. Marte sale a las 3:10 de la mañana y Venus a las 3:35 en la siguiente constelación en Virgo. Venus es muy brillante, ya va a empezar a acercarse al Sol. Si lo alcanzamos a ver con un telescopio, está como la mitad de la fase iluminada. Marte es de color rojito, un poquito menos brillante, pero están cerquitas unos del otro. Recordarán que la semana pasada estuvieron en conjunción. A las 7 de la mañana sale el Sol, pero desde las 5:40 empieza a amanecer. Ya las noches se están haciendo más largas conforme llega el invierno. Y como decía Mercurio, pues está donde está el Sol, no lo podemos ver. Charlas astronómicas esta semana de interés. El sábado 14 a las 7:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. Como siempre, con una charla astronómica, no sé qué título tenga esta semana, el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía, por si gustan ir a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Es la única charla que tengo ahorita esta semana. No he checado el internet, últimamente he andado un poco ocupado, pero pues ya hay mucha más actividad en México por lo que respecta a sociedades astronómicas. Esto me da mucho gusto, el compartir el cielo con todos. Qué bueno que ya se estén activando muchos grupos de aficionados en toda la República. Un saludo a todos ellos desde Monterrey. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema, los accidentes de las naves espaciales tripuladas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El accidente del transbordador espacial Columbia se produjo el 1 de febrero del 2003, cuando la nave se desintegró sobre el estado de Texas y Luisiana, en los Estados Unidos, en su reingreso a la atmósfera terrestre, matando a los 7 miembros de la tripulación. Durante el lanzamiento de la misión STS-107, que era la número 28 del Columbia, una pieza de aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo del transbordador espacial y golpeó el ala izquierda. Días después, cuando el transbordador reingresó en la atmósfera, el daño durante el despegue permitió que los gases atmosféricos calientes penetraran y destruyeran la estructura interna del ala, lo que provocó que la nave espacial se volviera inestable y poco a poco se rompiera. Después del desastre, las operaciones de vuelo del transbordador espacial fueron suspendidas por más de 2 años, de forma similar a las secuelas del accidente del Challenger. Tras una investigación para determinar la causa del accidente, se hicieron varios cambios técnicos y organizacionales, incluyendo la adición de una minuciosa inspección en órbita para determinar el estado del sistema de protección térmica del transbordador y mantener una misión de rescate designada lista en caso de encontrar un daño irreparable. A excepción de una última misión para reparar el telescopio espacial Hubble, las misiones posteriores fueron solo traslados a la Estación Espacial Internacional para que la tripulación pudiera usarla como un refugio seguro en caso de emergencia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los accidentes de naves espaciales tripuladas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, saludándolos desde Monterrey. Pues bien, mientras esperamos a que llame Edgar Armada, nuestro compañero desde la Ciudad de México, pues darle una pequeña introducción. La semana pasada hablamos acerca de las misiones de la Unión Soviética y Rusia a la Luna, que a la hora de la hora nos quedamos cortos. Y como digamos pareja, porque ya estoy últimamente programando temas más o menos en pares, pues esta vez decidí afrontar el tema de los accidentes de las naves espaciales que han sido tripuladas. Entonces, fíjense que no hay muchos, encontré nada más 4 accidentes. Escucharon ya el del transbordador Challenger, que explotó cuando estaba despegando en enero 28 de 1986. Y también escucharon a la desintegración de la nave Columbia, el transbordador Columbia, febrero 1 del 2003, cuando regresaba de su vuelo. Entonces, esos fueron los 2 más grandes desastres aéreos. En cada uno murieron 7 astronautas, pero además ha habido otros 2, así rápidamente. El primero fue en 1967, Vladimir Komarov. Hablamos de él también la semana pasada porque, pues, ruso, era el astronauta de los astronautas con más influencia, bueno, cosmonautas con más influencia en esa época. Era muy amigo de Yuri Gagarin, fue la primera persona que viajó al espacio y regresó. Y pues él murió en un accidente en 1967, que después hablaremos un poquito más acerca de ese. Y también tres cosmonautas rusos murieron en 1971, perdón, en la cápsula Soyuz 1, cuando sufrieron una descompresión en la cabina en su reentrada a la atmósfera de la Tierra. Entonces, estos son los cuatro. Ha habido otros más. Ha habido 13 astronautas más o cosmonautas que han muerto, pero estos han sido en la Tierra durante pruebas de algún tipo relacionadas con su trabajo de vuelos espaciales. Y le damos la bienvenida a Edgar. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uh-huh. Muchos saludos a ti, a nuestro compañero Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, en la transmisión, para la transmisión en vivo de este programa a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM. Y desde luego, lo más importante, una calurosa bienvenida de mi parte a todos los que nos escuchan semana a semana y también a los que nos escuchan por primera ocasión. Sean bienvenidos. Esperamos que este programa sea de interés para ustedes y nos esforzamos porque así sea.
Pues muy bien, bienvenido al programa. Estaba nada más dando una recapitulación. La primera cápsula del programa fue acerca de la explosión del Challenger, la segunda fue la de la reentrada del Columbia, y estaba nada más diciendo que cuatro astronautas rusos, cosmonautas, cosmonautas rusos, pues también sufrieron muertes en el espacio. Y esta vez no nos hemos puesto de acuerdo, rara vez nos ponemos de acuerdo para ver de qué vamos a hablar y cómo vamos a hablar, pero aparte de estas 18 personas que han muerto en el espacio, estaba diciendo que 13 astronautas o cosmonautas más murieron durante las pruebas en preparación a un viaje espacial, y en particular pues el que sobresale sería el Apolo 1 en enero de 1967, cuando sufrieron un fuego en la cabina, dentro de la cabina del Apolo 1, y murieron tres astronautas: Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee. Pero además de esto, además de esto, encontré más de 150 otras muertes durante la prueba de cohetes para programas espaciales. Estos son mecánicos o ingenieros o personas que estaban trabajando en los cohetes y que sufrieron accidentes durante su trabajo. Entonces ha habido pues bastantes accidentes, digámoslo así.
Efectivamente, Jim Lovell, el comandante del Apolo 13, que es uno de los accidentes que tengo destacados en mi lista también, ya hablaremos de eso, cuando empezó a interesarse por los cohetes, dice que los directores de lanzamiento lo que hacían era prender la mecha y salir corriendo. Y pues así era en buena medida. Uh-huh. Muchas veces el problema que tuvieron los cohetes eran las explosiones. Uh-huh. Después del Sputnik, el primer lanzamiento intentado en la competencia, en la carrera del espacio por Estados Unidos, fue con un cohete Redstone, que era básicamente un misil Redstone, al que le pusieron un satélite que se supone debía de ser similar al Sputnik. Nada más que el cohete explotó, el satélite salió volando y cayó en el piso a un lado de donde estaban las cenizas. Uh-huh. Y le llamaron el Stay Putnik, en lugar del un poco en sentido de burla, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, poco a poco esto se fue perfeccionando, y lo importante de todos estos accidentes es que ha ido mejorando la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de lanzamiento.
Sí, porque también, aparte de pues estos cuatro grandes accidentes, o sea, en el deber, encontré una lista de unos 26 o 27 accidentes donde nadie murió, quedaron algunos muy heridos, pero nadie necesariamente murió, y pues bueno, también se pueden considerar como accidentes aunque no hayan sido graves. Y sí, conforme pasamos el tiempo, la frecuencia entre uno y otro accidente ha disminuido. En el año 2000 creo que nada más hemos tenido unos 5 accidentes, así como fuegos en estación espacial y cosas por el estilo. Nada grave, digámoslo así, o tan grave como los accidentes de los transbordadores.
Yo tengo una lista de varios accidentes.
¿Tripulados?
Está demasiado completa mi lista, y lo que he marcado algunos que me han parecido que tienen más histórico o que han sido más conocidos en la media, en los medios, por su relevancia, ¿no? Uh-huh. No sé cómo lo tengas tú organizado.
Pues yo lo tengo, el título lo había puesto como accidentes de naves espaciales tripuladas, entonces por eso me fui primero. A los rusos, Vladimir Komarov en 1967, y después los astronautas Georgi Dorobolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov, que murieron en 1971 durante la reentrada. Podemos comenzar por esos, porque fueron las primeras víctimas. Y si te acordarás, el programa pasado hablamos de cómo los de la Unión Soviética, los soviéticos en esa época, pues perdieron la carrera espacial. En parte fueron por estas muertes, y muy importante la de Vladimir Komarov, que tenía mucha influencia, era amigo de Yuri Gagarin, como había dicho, y pues era también protegido de Sergei Korolev, que era el, pues digamos, el padre diseñador de los programas espaciales rusos, que cuando murió Korolev y después murió este Komarov, y después pues Yuri Gagarin también murió en 1968 en un accidente de jet cuando estaba viajando, pues completamente descarrilaron los viajes tripulados de los rusos.
Pues sí, en el caso de Komarov es uno de los accidentes más conocidos. Uh-huh. Por las circunstancias históricas, se dice que tanto Komarov como Gagarin estaban conscientes de que el Soyuz 1 no iba a funcionar. Había demasiadas cosas que no funcionaban, demasiados peligros, y no creía ninguno de los dos que si se lanzaba en la fecha prevista fuera a sobrevivir. Uh-huh. Pero el problema era que nadie se atrevía a decirle a Brezhnev.
Sí.
Estaba insistiendo mucho sobre eso.
¿El primer ministro de la Unión Soviética? No era primer ministro, ¿cómo se llama?
El presidente, líder del Politburo de la Unión Soviética.
Líder del Politburo,
no recuerdo cuál era el título exacto.
Había una muy fuerte presión política porque era el 50 aniversario de la Revolución Rusa. Entonces tenían que lanzarlo a toda costa, y pues le había tocado Korolev y Gagarin.
Komarov.
Y Gagarin no quería que él fuera, y él decía, no, yo sí tengo que ir, porque si no tú vas a ir, Gagarin, y pues tú eres un héroe nacional, tú fuiste el primer astronauta, cosmonauta, entonces...
No, y además, se dice que Komarov sentía que si lo mandaba a Gagarin, estaría matando a su amigo.
Sí, y viceversa también.
Exacto.
Ahora, esta fue la misión Soyuz 1, y básicamente lo que sucedió después de problemas de la subida, porque la idea era subir que Komarov subiera en el Soyuz 1, y después en el Soyuz 2 despegaran 3 astronautas, y se conectaran en el espacio, y 2 de esos 3 astronautas iban a hacer una expedición extravehicular, y se iban a cambiar a la otra nave con Komarov, y iban a regresar los dos a la Tierra. Ese iba a ser el espectáculo. Pero la nave de Komarov falló, uno de los paneles solares no se despegó, no se abrió, tenían problemas de navegación, y después en la Tierra el Soyuz 2 no pudo despegar por tormentas. Entonces básicamente le dijeron a Komarov, no, pues regrésate. Y en el regreso falló el paracaídas. Entonces así básicamente cayó a una velocidad, pues caída libre, literalmente. Vaya.
Y 275 kilómetros.
Y no sé.
Ah, no, perdón, tengo el dato. A 275 kilómetros de una pequeña ciudad. Eso me cayó.
Uh-huh. Y no sé si viste, ahí tenían un pequeño video que después encontré en YouTube, donde muestra la cápsula, pues ya en el suelo, y que se empieza a incendiar. Y pues para entonces yo creo que Komarov ya estaba muerto por el golpe, una desaceleración que nadie puede aguantar. Pero pues básicamente pues ya no lo pudieron rescatar. Entonces esa fue la primera.
Y el otro accidente, uh-huh, de los rusos importante y conocido, fue la descompresión de la misión de Dobrovolsky, Patsayev y Volkov, el Soyuz 1.
11.
En 71. Soyuz 11. Básicamente, durante el reingreso falló una válvula y sacó todo el aire de la nave y murieron asfixiados.
Sí, fue cuando se desprendía el módulo de servicio del módulo de descenso. Al parecer una válvula se abrió o se quedó abierta, no saben, y pues todo el aire se escapó. Y en esa época, a la hora de descender, no utilizaban los trajes presurizados ligeros que ahora utilizan. Entonces literalmente se asfixiaron. Desde entonces dijeron, bueno, pues hay que mejorar un poco esto, la seguridad, y hay que ponerles unos trajes, ¿verdad?, para que esto no pase. Si hubieran llevado trajes presurizados, pues hubieran sobrevivido.
Sí, y tenían los trajes, lo que no tenían era manera de ponérselos, ni manera ni tiempo, ¿no?
No, ni tiempo, porque pues fueron, se escapó tan rápido la atmósfera que unos 20, 30 segundos de conciencia es todo lo que tienes. Ahora, no quiero ser macabro aquí, pero si me voy a poner muy estricto, estas han sido las únicas tres personas que han muerto en el espacio. Korolev.
Hay rumores.
Bueno, son rumores.
Pero pues como tú, exacto, son rumores y no confirmados. Uh-huh. Unos radioaficionados italianos que interceptaban las comunicaciones de las naves de la Unión Soviética creen que hay por lo menos uno o dos astronautas soviéticos que murieron en el espacio. Pero no se ha confirmado esto. Claro que la apertura ha sido parcial, no quiere decir que necesariamente se hubiera ya confirmado si en efecto sucedió. No. Así que hasta donde sabemos, pues tienes razón, esos son los únicos.
Sí, porque, por ejemplo, Korolev murió en la Tierra y después los astronautas del Challenger murieron de subida y los astronautas del Columbia murieron ya de bajada en la atmósfera terrestre. Entonces,
exactamente, y los del Apolo 1... Grayson, White y Chaffee murieron en las pruebas, con la nave en tierra.
Sí, en efecto. Okay.
Ahora, este accidente del Apolo 1 es importante porque los Apolo tenían muchos problemas similares a los de los soviéticos. Sí. Era del Apolo, del Soyuz 1. Era un diseño muy complejo y prácticamente no había tiempo para acabar las cosas.
Sí, y además...
Además, que Apolo 1 ¿sí? Los llevó y los orilló a hacer las cosas con calma y hacerlas bien, aunque se retrasaran las cosas. Y yo digo que una gran parte del éxito de los sucesivos Apolos se debió al accidente del Apolo 1.
Pues sí, también se aprendió del de Korolev. O sea, de todo se ha aprendido algo. Pero, por ejemplo, el Apolo 1, ¿a quién se le ocurre poner una atmósfera casi de puro oxígeno?
Pues sí.
O sea, como, por favor, o sea, bueno, si es lo que se necesita para cualquier incendio, tienes puro oxígeno, pues todo lo que hay se va a quemar bien rápido.
Pues sí, con puro oxígeno, si uno estornuda fuerte, se incendia. ¿Sí? Estoy exagerando, desde luego, ¿no?
Pero... ¿no? Una chispita con eso ya. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya a hablar de otras tragedias. Como siempre, por lo menos yo... sobre preparé el programa, así es de que yo creo que vamos a tener que obtener una continuación el próximo semestre. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La misión del Apolo 1 estaba planeada para ser la primera misión tripulada del programa Apolo, prevista para ser lanzada al espacio el 21 de febrero de 1967. Sin embargo, el 27 de enero de 1967, un incendio durante unas pruebas previas al vuelo ocasionó el fallecimiento de su tripulación. La tripulación del Apolo 1 estaba compuesta por el comandante Virgil Grissom y los pilotos Edward White y Roger Chaffee. Las pruebas prevuelo en las que se encontraban consistían en crear una atmósfera presurizada de oxígeno puro. Un cortocircuito en un cable mal aislado provocó un incendio que se extendió muy rápidamente, casi de forma explosiva, matando a los astronautas por asfixia en solo 17 segundos. La falta de un sistema de escape de emergencia en la escotilla de la cápsula contribuyó en parte al desastre. Tras el estudio del accidente, se encontraron numerosos fallos de seguridad. El uso de una atmósfera de oxígeno puro en tierra hacía que fuera extremadamente inflamable el numeroso velcro empleado en la cápsula y que un fuego se propagara fulminantemente. También los trajes de nylon se demostraron ineficaces para contener el fuego. Todo el programa Apolo fue sometido a una investigación exhaustiva a partir de la tragedia. La investigación determinó cambios profundos en el diseño y en los materiales de las naves Apolo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los accidentes de las naves espaciadas tripuladas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Rápidamente visítenos en nuestra página de internet, página nueva, obsesionporelcielo.net, y también en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Pues bien, en la sección pasada hablamos de los dos primeros accidentes graves de los rusos, Vladimir Komarov, y después el Soyuz 11 y la descompresión en la atmósfera. Pero también en esta sección yo creo que nos vamos a concentrar en hablar acerca de los accidentes de los transbordadores que han tenido, pues digamos, más difusión en las noticias. El del Challenger en 1986 y el del Columbia en el año 2003. Y yo creo que todo mundo se acuerda dónde estaba en enero 28 de 1986 cuando explotó el Challenger. ¿Dónde estabas tú, Edgar?
No, yo no lo recuerdo, Pedro.
¿No lo recuerdas?
No.
Ay, ay, ay.
Lo siento mucho.
Yo sí. Yo estaba en la Universidad de Texas, en Austin, estudiando mi licenciatura en astronomía. Yo trabajaba detrás de la biblioteca de astronomía en un cuartito donde había placas fotográficas. Y yo era encargado de hacer las mediciones. Y salí para una clase y vi a todo el mundo arremolinado alrededor de la televisión, porque todo el mundo lo estaba viendo en vivo. Encontré por ahí una estadística que el 17% de los americanos vieron la explosión en vivo. Y pregunté qué había pasado y no me habían dicho cuando estaba viendo la tele y era pues muy obvio lo que pasó. Entonces yo sí, y eso se me quedó marcado, así como las Torres Gemelas también. ¿Qué estabas haciendo con las Torres Gemelas? También se te queda marcado.
Pues pero sí, bueno. Desde el asesinato del presidente Kennedy está...
Eso no me acuerdo.
Que todo el mundo se acuerda, pero pues creo que es una notable excepción, yo no me acuerdo.
Yo tenía unos 2 años, creo que fue en 1961.
Bueno, no me refiero al asesinato de Kennedy, me refiero en general.
63,
bueno, aquí. Del accidente del Challenger, no me recuerdo.
Sí.
No recuerdo dónde estaba, ¿no?
Sí, yo sí me acuerdo muy bien, pero bueno. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues 73 segundos después del despegue, básicamente lo que se ve en las cámaras de televisión es que el transbordador explota de su vida. No fue exactamente lo que pasó. Lo que pasó fue mucho más complicado en el sentido de las, digamos, decisiones que se tomaron anteriores. Ya ha habido muchos documentales de esto. De las decisiones que se tomaron, malas decisiones que se tomaron y que permitieron que se lanzara en situación que no era segura. Entonces, Brevemente recordamos a los astronautas muertos, Greg Jarvis, Christian McAuliffe, que era maestra de escuela, Ronald McNair, Ellison Onizuka, de Hawái, Judith Resnick, Michael J. Smith y Dick Scobie eran los pilotos. Lo que sucedió es de que ese día las temperaturas estaban muy frías, era enero en Florida, estaban bajo cero, y básicamente lo que pasó es que, si recordarán, el transbordador tenía, pues el avioncito en sí tenía tres motores líquidos, pues había un tanque en medio muy grande que contenía el oxígeno líquido y el hidrógeno líquido, que se mezclaban y era el combustible para esos tres motores, y después a los lados tenía dos motores de propulsión sólida, eran, digamos, dos cilindros llenos de pólvora bien empaquetada con una explosión controlada. Y si te acuerdas, durante los despegues, primero se encienden los motores principales, y cuando ya se estabilizan, entonces se encienden los motores sólidos, y esos ya no los puedes apagar. Una vez que los prendes, te tienes que ir. No hay de otra.
Así es. Uh-huh. Brevemente, la compañía Morton Thiokol, que son los que fabrican estos cohetes, empezó con un accidente de química, de alguien que estaba tratando de fabricar un sustituto para la goma, para el caucho, y fabricó algo que no funcionaba como eso, pero que funcionaba muy bien como combustible sólido.
Entonces, durante el despegue sucedió que en estos cilindros, que son los motores sólidos, están hechos de segmentos, y cada segmento está pegado a sus segmentos vecinos por una, pues digamos, compleja serie de juntas para que pues no se escapen por ahí los gases, porque pues obviamente esas juntas son puntos débiles de la estructura. Y una de las cosas que tenían eran dos anillos de hule, que llaman anillos O, porque tienen una forma redonda, tenían dos anillos de hule, que lo que hacían era, cuando se movían las juntas, pues proveían un sello. Es una forma muy común de sellar juntas. Entonces el sello era para que no escaparan por ahí los gases. Pero resulta que no los habían probado a las temperaturas a las que se lanzaron. Se estima que la temperatura de los anillos O eran de 3 grados bajo cero, y no estaban aprobados para que funcionaran a esa temperatura. Entonces, lo que sucedió durante el despegue fue de que cuando se encendieron los motores sólidos, hubo una presión muy fuerte, dobló los metales y los anillos no alcanzaron a reaccionar porque estaban muy rígidos. No estaban maleables, que era lo que tenían que hacer. Entonces, causaron un punto débil, que por ahí se escapó gas, que fue al principio, ya después vieron como una nubecita negra, que se selló casi inmediatamente por el metal que se derritió y selló eso. Entonces, si hubieran salvado, si no hubiera sido porque a la altura que estaban, pasó a través de una turbulencia muy fuerte que rompió ese sello y empezó a salir el gas de la combustión por el agujerito hacia un lado, y desafortunadamente apuntando al tanque central. Entonces, 73 segundos después del despegue, ese casi como un lanzallamas, una antorcha, rompió la junta que había entre el motor sólido y el tanque líquido, e hizo que el motor sólido rotara y rompiera con la punta el tanque sólido de combustible líquido. Y al suceder eso, el oxígeno y el hidrógeno se juntaron y se incendiaron, produciendo una nube blanca de vapor de agua, pero a la vez destruyendo la nave. No fue una explosión muy violenta, pero lo que hizo fue que el transbordador, que iba de caballito atrás, por ese, digamos, cambio de dirección, estaba en su punto de máxima aceleración, entonces sufrió una aceleración y una fricción con el aire que, pues, no estaba hecho aerodinámicamente, no estaba hecho para ir de lado, básicamente, y se rompió en pedazos. Y ahí fue, pues, donde se estima que a lo mejor murieron los astronautas. La cápsula se desprendió, la parte de enfrente del transbordador es más sólida, y hay fotografías que ven la cápsula que se desprende y empieza a una trayectoria parabólica. Primero sube un poco más y después cae y choca con el océano a una velocidad de 330 kilómetros por hora. Y si había algún astronauta vivo todavía, pues ya no puede sobrevivir ese golpe. Entonces, ese fue el desastre del Challenger. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues básicamente detuvo el programa espacial por 32 meses de Estados Unidos y se hicieron muchos cambios, sobre todo de la política de los Estados Unidos, de la NASA y sus contratistas, porque también, como en el accidente de Komarov, había mucha presión política para que despegara. Y eso fue lo que causó el accidente. No sé si tengas algún otro comentario al respecto. O ya se me fue otra vez. Bueno, no creo que haya comentario al respecto. Entonces, sí fue un accidente muy grave, digámoslo así, el de la explosión del Challenger, en ese sentido. Entonces, tuvo muchas consecuencias, sobre todo porque mucha gente estaba viéndolo en vivo, porque era la primera vez que la NASA mandaba a una maestra, Krista McAuliffe, al espacio. Iba a haber lecciones en el espacio. Tenían también, era la época del cometa Halley, tenían telescopios para ver el cometa Halley. O sea, por eso yo sabía de esto, porque iban a ver al cometa Halley y era parte de eso. Ya recuperamos a Edgar. Buenas.
Aquí estoy.
Sí, entonces, pues bueno, no sé, algún comentario más del Challenger. No sé qué tanto me escuchaste, no sé a qué horas te perdí.
Está bien, lo escuché casi todo, Pedro, no te preocupes. Okay. Pues no, únicamente que como mencionas, y esto se estudió bastante extensivamente, los tripulantes de la nave no sobrevivieron conscientes por mucho tiempo. Es posible que algunos hayan sobrevivido hasta la caída, pero no conscientes.
No, sí, porque cuando se rompe, si pierdes presurización, pues nada más unos cuantos segundos. Hay evidencia que sí activaron el sistemas de suministro de oxígeno de emergencia y también que el piloto activó algunos switches tratando de regresar energía a la cabina, pero pues no, pues era inútil.
Pues sí, es evidencia interesante, porque esto sí se investigó a fondo.
Sí. Y el otro también que se investigó a fondo fue el Columbia en febrero primero del 2003, cuando durante el reingreso pues la nave se desintegró. Esto también me acuerdo muy bien dónde estaba. ¿Tú no te acuerdas dónde estabas?
Ya, mejor ni preguntes.
No, ok. No, pues que yo era muy aficionado para eso. Yo estaba en San Antonio, en Texas, cuando eso sucedió. Era la madrugada. Y lo malo es que estaba nublado donde yo estaba y quería salir en la mañana para ver la reentrada, aunque sabía que iba a ser muy al norte, allá por Dallas, y que a lo mejor no se vería nada desde San Antonio, pero a la hora de la hora no me desperté, ya con la noticia.
Pues sí, brevemente los tripulantes, Rick Husband, William McCall, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Shaola, Laurel Clark y Hank Ramón.
Uh-huh. Este último de Israel.
Y Kalpana Shaola creo que era de origen hindú.
Aquí el accidente fue durante el descenso, pero fue provocado durante el ascenso. Durante el despegue se encontró ya después, es más, no después, en ese mismo día, que el tanque este exterior lo cubrían con un aislante, una espuma aislante que le ponen un spray, se infla y sirve como aislante. Y durante el despegue, debido a la aceleración, se desprenden partes a veces de esta espuma. Y en este caso detectaron una parte que era más o menos del tamaño de un portafolio, que se desprende y golpea el ala izquierda del transbordador. No le dieron mucha importancia inmediatamente, pero empezaron a ver y dijeron, ah, caray, esto está grande. Y había sucedido antes en 1, 2, 3, 4 o 5 de los de los vuelos del transbordador, o sea, no era nada nuevo. Además, esta había sido retrasada como 18 veces esta misión, o sea, era la 107, aunque fue la número 113 en despegar, porque habían tenido que retrasarlo mucho, había mucha presión para que se lograra también. Y bueno, básicamente lo que hizo es que esta espuma abrió un boquete en las losetas térmicas que utilizan para la reentrada. Y nadie lo vio, porque estaba como en el ala, en la parte de enfrente, por la parte de abajo. Entonces, trataron de convencer al Departamento de Defensa que tomara fotos con satélites o con telescopios terrestres espías para ver si podían ver si había habido daño o no. Pero otra vez, la política de la NASA, de cómo manejaban las cosas, dijeron, no es nada, no hay que molestar a los soldados, y pues no hicieron nada. Entonces,
y por otra parte, si se hubiera descubierto un daño, no había mucho que hacer.
Esa era otra cosa, muchos dijeron, bueno, pues ¿para qué le buscamos? Si hay daño, pues mejor no les decimos nada tampoco, porque pues ¿para qué los asustamos? Porque no se puede hacer nada, como tú dijiste, no había forma de rescatarlos y no había forma de repararlo. Entonces, pero básicamente...
¿Pudiera haber posibilidad de que surgiera alguna forma de solucionar esto? Cuando uno está en estas situaciones, la imaginación se despeja y la creatividad aflora.
Estilo Apolo 13.
Estilo Apolo 13, o también ya estilo varios accidentes de aviación en los que los pilotos han logrado salvar una parte de los pasajeros o disminuir la gravedad del accidente, y otras personas que lo están haciendo en un simulador no han logrado reproducir esas maniobras. Cuando uno se juega el físico, se vuelve muy inteligente de repente. Pero pues quién sabe, no sabemos, ¿no?
Sí, y lo que sucedió es que la nave reentró sobre el Océano Pacífico. Pasó sobre California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona me faltó, no sé. Pero ya sobre Texas ya estaba pues más muy dañada. Desde California, muchos aficionados con telescopios, era el amanecer en California, tomaron imágenes de la nave espacial y se podía ver que se desprendían pedacitos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que por el boquete que había quedado, que no era muy grande, unas cuantas pulgadas nada más, pero se estaba entrando el aire caliente de la reentrada. Que a propósito, el aire caliente de la reentrada no es por fricción, es por compresión del aire. El aire se comprime tanto y tan súbitamente que eleva su temperatura.
Entonces, es exactamente lo que sucede con los meteoritos.
Sí, exactamente lo mismo. Entonces, ese aire caliente entró por el agujero del ala izquierda y empezó a calentarla y empezó a carcomerla. Para el punto que estaba sobre Texas, pues ya básicamente la estructura falló, el ala se desprendió y de ahí en adelante fue una caída sin control. Ahí sí se estima que fue casi instantáneo porque la descompresión debió haber sido pues muy súbita también. Y pues las fuerzas G fueron muy grandes y pues bueno, las partes cayeron por Texas y Luisiana, principalmente Texas, ¿verdad? Y esto sucedió cuando estaba a una altura de unos 20 kilómetros y volando 2 veces y media más rápido que la velocidad del sonido.
Pues sí. Ni modo. Después de esto se desarrolló un protocolo en el cual debía de haber otra nave disponible para poder rescatar a los tripulantes si se volvía a detectar el problema, y la idea era que se inspeccionara antes de iniciar el reingreso.
Y ya no hubo vuelos solos, de aquí en adelante todos los vuelos fueron a la estación espacial. Esta fue la muerte del transbordador, excepto por un vuelo para rescatar el telescopio espacial Hubble. Ok.
Pues sí.
Pues bueno, pues con esta triste noticia nos despedimos, pero pues la próxima semana tenemos un programa más amable y ya de astronomía.
Sí. Los descubrimientos de New Horizons en Plutón hasta la fecha.
Muchas gracias.
Va a estar muy interesante.
Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.